Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y te doy las gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros en este viernes, atención, 1 de abril de 2016. Y recuerda que aquí en este programa de radio, por cada mala noticia que escuches, nosotros te vamos a traer una noticia positiva, una noticia cargada de esperanza. Y es que, como nos gusta dar buenas noticias y la creación de nuevos puestos de trabajo en España lo es, pues tengo que contar que Amazon ha anunciado este jueves que en los próximos 3 años va a crear 1.000 puestos de trabajo por su ampliación en su centro logístico en Madrid, que va a pasar de tener 32.000 metros cuadrados a contar con más de 75.000. La verdad que es una barbaridad, 1.000 nuevos puestos de trabajo con la de gente que lleva tiempo buscando empleo. Pues mira, aquí se abre una oportunidad para todos ellos. El centro logístico de la compañía se encuentra en el municipio de San Fernando de Henares y actualmente trabajan en él otro 1.000.000 de personas. Lo cierto es que desde que Amazon se instaló en Madrid en el año 2012, no ha dejado de invertir en la comunidad, y es que sus oficinas corporativas están ubicadas también aquí, concretamente en Pozuelo de Alarcón, donde trabajan ya 400 profesionales. Pues que empresas como Amazon miren a España para asentarse en Europa es sin duda una muy buena noticia. Y ahora te voy a contar los mimbres con los que vamos a hacer el cesto de nuestra primera hora juntos, porque te voy a contar una iniciativa muy bonita, que es la que han realizado un grupo de fotógrafos, porque se han unido para costear el tratamiento oncológico de un compañero de profesión mexicano, ya que en su país la Seguridad Social no le costea el tratamiento. Bueno, el proyecto se llama Todos con Hugo, y es muy interesante, te va a gustar. Y también nuestra chica del tiempo, Mar Gómez, que nos va a indicar no solo la previsión del tiempo de este fin de semana, sino también los lugares menos lluviosos en primavera y los más ventosos. Va a estar también muy interesante, te lo aseguro. Y antes de que lleguen las 5, te hablaremos de la iniciativa de un emprendedor para conseguir clientes en su peluquería de Mallorca. Es muy curiosa. Ha hecho un videoclip con sus amigos y la verdad que tiene muchas cosas que contarnos. No eres el único, no eres la única que estás intentando dormir, no eres la única, no eres el único que está trabajando a estas horas. Hay un montón de gente como nosotros que está poniendo las calles, que está levantando España, y muchos de vosotros me llamáis al teléfono gratuito del estudio y sonáis así de bien.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, Jorge.
Pues muy buenos días. Estamos cerca de Valladolid. Digo estamos, hablo en plural, porque vamos mi mujer y yo.
Qué
somos
bien.
Transportistas.
Abel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Yo transporto alimentos para una primera marca de supermercado.
Buenos días, Elena.
Buenos días, yo soy enfermera de un centro de salud que hay a la entrada de La Coruña. Entre 4 y 6 de la mañana, no sé qué me pasa, que me despierto. ¿Qué ocurre? No, magia, me digas. Un día te oí en un programa especial que hubo en Navidad. Ajá. Y me quedé contigo, Carlos, ¿qué quieres que te diga? Y ahora cuando me despierto, estiro el brazo, ¡paz! Y conecto con vosotros.
Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues repartiendo pollos. Transporto a Ellín o a Granada.
Poniendo las calles.
Estos son algunos de los ponedores que nos llamáis al teléfono gratuito del estudio, y nos encanta volveros a escuchar y nos encanta presentaros pues a la gente que nos llama, para que veáis que son como tú, como yo, como la gente que se levanta prontito o no duerme para levantar el país. Y si tú lo quieres hacer, pues mira, las vías de comunicación son las que te cuenta Beatriz Calderón. Buenos días, Bea.
Buenos días, Pulpo. Pues son el teléfono gratuito 950-6006. En redes sociales nos encuentran en Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, @poniendocalles, y también tenemos un correo electrónico, poniendolascalles@cope.es.
Recuerda que tu día empieza aquí, poniendo las calles en COPE, porque los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. ¡A por el viernes!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
qué gran canción para comenzar este programa de radio del año 88. Es una petición que nos llega desde nuestra página de Facebook. Hola Pulpo, te escucho desde hace un par de meses. Soy ya fan del programa. ¿Me podrías poner la canción del grupo Mano Negra, La Mala Vida? Pues aquí está, me encanta. Es una de mis canciones favoritas de este grupo divertido y un poco gamberrete. Estamos en directo, te animo a que te metas en nuestras redes sociales y nos conozcas un poquito mejor.
Yo pronto me voy a escapar, gitana mía, por lo menos date cuenta, gitana mía, por favor, me deja ni respirar, tú me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón, dime tú por qué trato yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, gitana mía, corazón está sufriendo, gitana mía, por favor.
Las 4 y 11 de la mañana, ahora menos en Canarias. Buenos días, Víctor M. Ortiz. Gracias por volver a escucharnos. José Rodríguez también está con nosotros también en nuestra cuenta de Twitter. E incluso Vicente Belver, que nos dice, Pulpo, qué ganas tenía que empezar el programa. Ya estamos contigo y lo estaremos hasta las 6, porque a esa hora comenzará Herrera en Cope. Lu nos cuenta que ahora mismo en Zaragoza hace frío y viento. Gracias por escucharnos y a la cantidad de seguidores que ayer se unieron a nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Muchísimas gracias a todos. Y comenzamos con algo que, bueno, nos ha llamado muchísimo la atención, ni más ni menos que se llama Todos con Hugo. Y es que así se llama la iniciativa que ha comenzado un centenar de fotógrafos para ayudar a un colega que está sufriendo un cáncer raro. En su país, en México, la Seguridad Social no se hace cargo del tratamiento y necesita algún tipo de ayuda. Bueno, pues hoy mismo habrá una exposición fotográfica en el Centro Social de Tabacalera, en Madrid. Y la noche de COPE ha hablado con él y Gloria López nos va a explicar esta historia tan bonita.
La amistad supera límites, fronteras y todo lo que se ponga por delante. Prueba de ello es la nueva campaña de Todos con Hugo. El protagonista es Hugo Ortuño, un fotógrafo que hace 2 años estuvo trabajando en España y se ganó tantos corazones que ahora le ayudan a costear en México el tratamiento del cáncer raro que padece.
Asombrado por la cantidad de gente que se ha volcado a ayudarme. Realmente más del 50% no les conozco, pero buenos amigos que hice durante mi estancia en la agencia EFE en Madrid, durante un periodo de prácticas por una beca obtenida en la Fundación Carolina, pues ha hecho bastante, ha echado raíz y ha hecho que mogollón de gente se esté volcando para ayudarme, donando sus obras y haciendo una montada y una movida en España asombrosa realmente.
Encontró trabajo el año pasado en Uruguay y a los pocos meses las molestias en las piernas le hicieron acudir al médico.
Empecé a tener como ciertos dolores bastante intensos que en algunos momentos me impedía caminar, me dolía demasiado y que bueno, ya había mirado con varios médicos y que me decían que era alguna lesión o que era alguien que me había golpeado, algún golpe, y pues me mandaron medicación y no funcionaba. Una dermatóloga en una mutualista privada allá en Montevideo, pues se da cuenta que realmente mi problema no es un simple golpe o un problema dermatológico, sino que va más allá, ¿no?
Música.
para descartar un angiosarcoma que en el momento yo no entendía. Le pregunté lo que era y me dijo que era un tipo de cáncer que realmente pues me estaba afectando pierna y pie, la cuestión de la circulación, y que me provocaba demasiado dolor. Entonces pues así fue. Estuve esperando resultados. Los resultados me llegaron en mayo. Fueron desafortunados porque fue confirmatorio con angiosarcoma, y siempre he recibido el apoyo de mis compañeros en la redacción, tanto de mis jefes directos ahí en EFE como en Madrid.
La Seguridad Social de México no se hace cargo del pago de los tratamientos que necesita allí. Los costes son muy altos.
Bueno, nosotros veníamos con la confianza de que la sanidad pública nos iba a cubrir pues todo. Nos llevaba la decepcionante sorpresa de que no era así, ¿no? Que nada más cubrían 5 cánceres, que es el linfoma non-Hodgkin, tumores para menores de 18 años, el cáncer cervicouterino, el cáncer de mama y el cáncer de próstata. Y el mío pues estaba realmente fuera del catálogo de enfermedades de lo que llamamos aquí seguro popular. Se tiene que costear todo.
El fin es claro y pretenden hacerlo a través de una exposición fotográfica en el Centro Social La Tabacalera de Madrid, justo hoy, viernes 1 de abril. Si compras algunas de ellas, colaborarás en el pago del tratamiento de Hugo. Soledad González es fotógrafa de la revista Semana.
Tenemos 113 fotos en total, son 109 de 109 compañeros, estupendos, maravillosos todos, más 5 fotos de Hugo.
¿Qué podemos encontrar en esas fotos y de quiénes son? Estarán a la venta a partir de 70 euros.
Las fotos son maravillosas, hay gente, somos cada uno de medios distintos, o sea, yo soy de Semana, está Sergio Rodríguez Moreno del G3, de una agencia de prensa estupendo, pringadísimo, trabajando como un salvaje, Jesús Umbría, mi Jesús, Sandra Cuenca, Ana Belén Fernández, Zuko Williams, un fotoperiodista estupendo, son todos, ¿sabes? No sabes cómo se están moviendo sin parar.
Sergio y Soledad, amigos o no amigos de Hugo, en el fondo da igual, lo único importante es el objetivo.
Yo le quiero mucho, es un cielo de persona y bueno, que se merece todo este apoyo y mucho más, porque es un angelito, de verdad, así es que deberíais conocerlo, es para comértelo a dentro.
¿Pero qué dices?
Pues el mensaje es un mensaje de compañerismo y es un mensaje de conciencia social, es un mensaje de ayuda. No hace falta conocer a una persona como íntimo amigo para hacer esto, ¿no? Es una cuestión de yo diría que de sentido común directamente.
Una iniciativa solidaria que solo pretende ayudar a alguien que lo necesita. Todos, al final, estamos con Hugo.
Pues nada, quisiera yo en algún momento poder volver a Madrid y encontrarme con ellos y decirles de frente que muchísimas gracias, porque realmente, literalmente, me están salvando la vida.
La mejor foto de todas serán las fotos que haga Hugo en un plazo corto de tiempo en el que estará haciéndolas.
Es María Ángeles Martínez de Victoria que nos pide esta canción. Dice que es su canción favorita de Carlos Cano y nos dice que si la podríamos poner. Pues claro que sí, ya está sonando. Y hace un comentario que conviene hacer una reflexión sobre él. Quiero decirte que Carlos Cano era el único hombre de izquierdas con un corazón tan grande que no le cabía en el cuerpo. Vivirás para siempre oyendo sus canciones. Pues gran cantante, gran artista Carlos Cano.
En el convento de las esclavas de Santa Rita andan las monjas, dale que dale por la cocina, con las sartenes y las perolas en los fogones y las tinajas llenas de tortas de chicharrones. Y el torno rueda, rueda que rueda Ave María, y la tornera pues sin pecado fue concebida. ¿Qué quieres, niño? ¿Tiene usted dulce de calabaza? Recién salió de gloria verlos como la escarcha. A freír ya los pestiños, hermanas, que en Navidad vamos a cantarles al niño con cariño y humildad. A la cena de la monja que te dan gloria bendita, pastelillo de toronja y dulce de leche frita. Se dice que fue la Virgen que en sueños apareció a la Madre Superiora y esta receta le dio. Medio kilo azúcar blanca, agüita del avellano y al perol la calabaza. Tres salve y un padre nuestro y la gracia de tu mano. Tres salve y un padre nuestro y la gracia de tu mano. En el convento de las esclavas, Jesús, qué pena. Hay una monja con bulanicos en la cabeza, que por ser mala la Virgen pura como castigo le ha retirado el don de la armiba a su pastelillo. Los niños juegan en Plaza Nueva la rueda rueda, igual que rueda la cabecita de la tornera, que por un dulce de calabaza dice la copla, que por un dulce de calabaza se volvió loca. Que era la hermana tornera, espía de Satanás, y fue a robar la receta del dulce de Navidad a la cena de las monjas que te dan gloria bendita, pastelillos de toronja y dulce de leche frita. Se dice que fue la Virgen que en sueños apareció a la Madre Superiora y esta receta le dio.
El gran Carlos Cano a las 4:21 de la madrugada, 3:21 de la mañana ya en las Islas Canarias. Somos un programa despertador y las noticias más importantes y también las más sorprendentes son las que te va a contar Beatriz Calderón a partir de ahora, porque aquí en Poniendo las Calles repasamos esas noticias que nos llaman un poquito más la atención, ¿verdad que sí, Bea?
Pues sí, empezamos con una noticia que afecta a la Casa del Rey. Felipe VI se ha aumentado el sueldo en el año 2016, Pulpo, no solo a él, sino también a la reina y a sus padres, los monarcas eméritos don Juan Carlos y doña Sofía. Lo ha hecho un 1%, es la misma subida que van a tener los funcionarios del Estado este año. Uh-huh. Concretamente, Felipe VI cobrará 236.000 euros y la reina Leticia 130.000. También hemos sabido los regalos que recibieron durante el pasado año, 326 en total.
Ah, bueno.
El rey Felipe fue el más agasajado con 151, entre ellos la serie Juego de Tronos, que como recordarás se la regaló Pablo Iglesias en Bruselas.
El amigo.
Al parecer todavía no ha visto la serie, pero vamos, que con la realidad de la política española ya tiene Juego de Tronos para rato. ¿Y sabes qué es lo que más le regalan a la reina?
A la reina Leticia. Pues, ¿una piruleta?
Sobre todo complementos, que sí, bolsos, pendientes, fulares, también libros. Sí, también les han regalado este año una silla de montar a caballo, por ejemplo, entre sí, cosas curiosas.
Bueno.
El que más recibe, como decimos, es el rey, pero también siguen recibiendo regalos doña Sofía y don Juan Carlos.
Claro.
Bueno, todo esto lo ve una comisión, antes de que puedan hacer uso de ellos, para ver si es apropiado o no que reciban ese regalo. El regalo llega, pero se da una comisión, que son los que deciden si se lo quedan o no.
Y la comisión es la que dice, mira, ¿lo puedes utilizar o no?
Una casa en la zarzuela, sí, pues supongo que tendrán en cuenta quién es el emisor, etcétera.
Bueno, no sé.
Interesante, ¿no?
Vale, bueno, son cosas de mayores.
Dejamos a los reyes y nos trasladamos ahora hasta Málaga, donde nos encontramos con la noticia de que un abuelo ha tenido que ser detenido por intervenir en la pelea de dos niños, que los infantes concretamente tenían 4 años. Tú imagínate a dónde iba a llegar la pelea.
Ya.
O sea, que tampoco es una cosa que...
A veces se nos va la pinza,
¿eh? La discusión se producía a la salida del colegio y ni corta ni perezosa, la abuela de uno de los niños que estaban discutiendo agredía a los padres del otro. Bueno, parece ser que les ha dado en la cara, los ha tirado de los pelos, se ha enganchado a ellos. No sé lo que se estarían haciendo los niños, la verdad, para que esto llegue a este nivel. Bueno... A esto que se ha personado ya la Policía Nacional allí en el colegio y el marido de la agresora, es decir, el abuelo de uno de los niños, se ha resistido a los agentes y al final ha tenido que ser detenido por desobediencia a la autoridad.
Madre mía.
Vamos, con un follón de narices por una discusión, supongo que tonta, porque entre dos niños de 4 años tú me dirás a dónde habrá llegado el problema.
Claro.
Bueno, hablamos ahora de temas de salud. Si ya sabíamos que fumar durante el embarazo era perjudicial para el feto, ahora se ha ido un paso más allá. No es que sea malo, para su salud, es que directamente puede modificar el ADN del niño.
¿Qué estás diciéndome?
Si una madre fuma, y no estamos hablando de que le cambie el color de los ojos, si una madre fuma mientras está embarazada puede ocasionar en su pequeño, escucha bien, problemas en el desarrollo pulmonar, en el sistema nervioso, cánceres vinculados al tabaquismo y defectos como, por ejemplo, el labio leporino.
No me digas. Se quedan sin paladar, pobrecitos.
Completamente abierto, lo tienen
partido. Sí, sí, sí.
Así es nada, seguro que más de una mamá que me está escuchando pues va a pensarse muy mucho encenderse un cigarro a partir de ahora, porque tela, tela, lo que le puedes cambiar la vida.
Pues sí, nada, hay que hacer un esfuerzo.
Mandamos ahora una felicitación desde aquí a una de las marcas comerciales más reconocidas de España. ¿Sabes de cuál te hablo? Una de las marcas comerciales más reconocidas de España.
El Corte Inglés.
No,
no,
la encontramos en las carreteras.
¿En las carreteras? ¿Osborne?
Hombre, toma el toro ya. De Osborne. Hoy cumple 60 años y lo va a celebrar con una exposición que recorre su historia con obras de grandes autores, que no son cualquier cosa. Por ejemplo, están Salvador Dalí o Annie Leibovitz. Para verlo habrá que trasladarse, eso sí, hasta el puerto de Santa María, en Cádiz, donde se encuentra la galería. 60 años ya del
claro.
Toro de Osborne y es todo un símbolo en
pues
España.
Sí, pues sí.
Te cuento ahora una noticia que he leído y aún no salgo de mi asombro. Una mujer británica de 28 años ha asegurado que lleva más de un año sin usar champú y afirma que su pelo pues está más sano que nunca.
Joder,
a ti esto
¿cómo,
te...
¿cómo tiene que oler, no?
Pues no es que no se lave el pelo, Pulpo, sino
eso.
Que en vez de usar los productos que se venden en las tiendas, utiliza otros más naturales como claras de huevo, vinagre y bicarbonato.
Por Dios,
el
huevo huele muy mal luego, ¿eh?
Bueno, pues y el vinagre tú me dirás, pero lo utiliza como acondicionador y dice que la va fenomenal.
¿Pero qué estás diciendo?
Mira, todos son ventajas. Asegura que tras un año utilizando estos productos, que no se venden en perfumerías,
uh-huh.
Lo tiene menos graso, con más volumen, tarda menos en peinárselo, le crece más rápido y se ha ahorrado un dineral en champús, mascarillas y demás historias.
Madre mía.
¿Qué dicen los expertos de todo esto? Bueno, pues que los champús, si son buenos, en principio no tienen por qué estropear el pelo, o sea que podemos seguir utilizándolos. Y sobre cuánto hay que lavárselo, aseguran que cuando haga falta, que no es necesario lavarlo todos los días.
Fíjate.
Dicen que cada persona debe adecuarse a su tipo de cabello. Por ejemplo, si lo tienes graso, pues te lo tendrás que lavar todos los días y si lo tienes seco, pues puedes esperar incluso 2, 3 o 4 días.
Claro.
Y también depende mucho de la actividad. Alguien que trabaje en una mina, en una pescadería o que va todos los días al gimnasio, pues tendrá que lavárselo a diario. Sin embargo, una persona que va a una oficina, pues no tiene por qué, si ve que no es necesario.
Bueno.
Así que nada. ¿Qué cosas te cuento? Y
pues
tú pones unas caritas raras.
Claro, yo me ducho 2 veces al día.
Ya,
yo soy
pero
bastante...
a ti esto del pelo te ha afectado poco, ¿no? El tema del champú.
Pues sí, a mí es que me da bastante asquete. ¿Qué quieres que te diga? Soy bastante escrupuloso.
Bueno, pues no es necesario. Puedes estar 2 días sin lavarte el pelo que no pasa nada.
A ver, ven para acá, acércate.
Yo huelo muy bien siempre.
Uf.
Bueno, nos vamos con la música de Alejandro Fernández, que el próximo 28 de abril va a recibir un premio a toda su trayectoria en la gala de los premios Billboard a la música latina. El cantante mexicano, por cierto, ya cuenta con 2 de estos premios, con 2 Billboard y también con 2 Grammy Latino. Así que...
Qué bien, qué bien. La verdad que me encanta cómo canta este hombre, es increíble,
¿eh? Y cuando regresé te había perdido para siempre y quise detenerte. Entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perderte. Me dediqué a perderte.
Alberto González, el ser humano puede llegar a ser maravilloso. Escuchar cosas así hace no perder la esperanza. Y Víctor M. Ortiz dice, Pulpo, Víctor Jara también era de izquierdas, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, sí lo era, Víctor. Y Juan Soria, gracias por la compañía. Os escribo desde Martos. Estoy fabricando piezas de faros y estoy ahora mismo en el descanso tomando café. A vuestra salud. Fran Mendoza, poniendo calles nuestra cuenta de Twitter, dice, buenas noches, Pulpo. En Montilla, Córdoba, tenemos 13 grados. ¿Me puedes poner una noche andaluza de Alameda? Es muy bonita, gracias. Pues nada, Fran, yo la apunto y la semana que viene, si cabe, te la coloco, ¿vale? Porque ya hoy estamos a tope de canciones. Nos acercamos a las 4:30 y ahora lo que nos interesa pues es saber cómo viene el tiempo. Y nosotros una semana más contamos con Mar Gómez, que ella es meteoróloga del tiempo.es y además es doctora en físicas, y todavía no sabemos si el frío va a volver para este fin de semana o para, y para salir de dudas, lo que tenemos que hacer es darle la bienvenida a Mar. Mar, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, Pulpo. Pues es que ya hemos notado como para despedir marzo lo hacíamos con frío, y está claro que la pregunta es cómo comenzamos este mes de abril en este viernes. Bueno, pues vamos a tener de momento más nubosidad en todo el norte de la península, algunas lluvias en el País Vasco, Cataluña, Pirineos y Baleares. En el resto, pocas nubes y temperaturas que suben un poquito en el oeste, pero bajan en el Mediterráneo. Además, en estas primeras horas todavía tendremos algunas nevadas en el norte y noroeste de la península. En el resto, como os digo, cielos poco nubosos. En Galicia irán llegando algo de más nubes y las temperaturas, como os decía, suben en algunas zonas. Lo hacen en Galicia, Asturias y León, pero bajan en todo el Mediterráneo y Baleares. Máximas hoy de 16 grados en Zaragoza y Pontevedra, 14 grados en Madrid, dejamos atrás ya esos 20 grados que hemos registrado durante esta semana. Fresquito también en San Sebastián, 13 grados, 16 en Barcelona o solo 9 grados en Burgos. Y para el fin de semana, el sábado, irán en general aumentando las nubes, llegando lluvias a Galicia a lo largo del día, y ese día subirán un poquito las temperaturas, pero no va a durar mucho este ascenso térmico, porque el domingo llegan las lluvias a muchas zonas de España. Bien. La menor probabilidad en el Mediterráneo, y además ese día van a bajar las temperaturas de nuevo.
Pues Mar, escúchame, para los viajeros, porque vamos a sacar papel y lápiz y vamos a apuntar, ¿cuáles van a ser las capitales de Europa con menos lluvias en primavera?
Pues si queremos hacer una visita ahora en primavera a alguna capital y no queremos ir cargados con el paraguas, pues podemos ir, por ejemplo, a Bakú, que es la capital y ciudad más poblada de Azerbaiyán. Es la menos lluviosa de Europa, y es que tan solo tenemos un promedio al año de 210 milímetros, pero es que en la primavera solo se producen 57 milímetros, que es muy poquita lluvia. De hecho, tiene un clima semiárido y templado. La Valeta, en Malta, además de ser la capital más cálida durante el invierno, que ya lo hemos dejado atrás, es la segunda capital europea donde se registran menos lluvias en la primavera. Le siguen Estocolmo en Suecia, que quién lo diría, Nicosia en Chipre y Atenas en Grecia, estas ciudades mediterráneas y que no registran mucha lluvia durante la primavera. Así que si queremos escaparnos de alguna ciudad y no queremos ir cargados con chubasquero o paraguas, ya sabemos que por estadística, al menos, estas ciudades son las que menos precipitación registran durante esta estación.
Pues muchas gracias, Mar. Que por cierto, quiero hacerte un comentario, porque te queremos hacer una consulta que esta semana he recibido de un ponedor que se quejaba del viento que hace siempre en las playas de Cádiz, y dice que cuáles o dónde son los vientos más molestos.
Pues tenemos muchos vientos que son bastante molestos en nuestro país. He seleccionado algunos porque, por ejemplo, todos conocemos el viento de Levante, es uno de los vientos más famosos de España, sobre todo en el Mediterráneo, y además precisamente en la zona del Estrecho de Gibraltar, en las playas de Cádiz especialmente, se vuelven un poquito más imposibles cuando sopla este tipo de viento, ya que la arena se levanta, pincha de una manera muy, muy molesta, además de interferir en nuestra estancia, complicando, por ejemplo, pues simplemente instalar la sombrilla. Tenemos otros tipos de viento, por ejemplo, la galerna, no es que sea un tipo de viento, pero sí un fenómeno meteorológico muy, muy espectacular, afecta a toda la costa cantábrica y es un temporal de viento muy, muy fuerte, muy traicionero. De hecho, llega sin avisar, en pocos minutos el viento sopla con rachas que pueden alcanzar hasta los 100 kilómetros por hora y la temperatura cae muy bruscamente. De hecho, pueden caer unos 12 grados en temperatura con un temporal marítimo espectacular. También tenemos el viento de sur. Dicen que con la surada, el viento de sur en nuestro país, además de dispararse las temperaturas en el norte de la península, pues que tenemos ciertos cambios de humor, comportamientos más inaguantables y actitudes más complicadas. Dicen que los nervios están a flor de piel y que se salta al instante, precisamente porque ese viento de sur suele traer temperaturas más altas, un ambiente más cálido precisamente a zonas donde están menos acostumbrados, y sí que parece tener una relación con nuestro estado de ánimo. Así que estos son algunos de los vientos más molestos o que quizás nos importunan un poco en nuestro país, pero tenemos muchísimos más repartidos por nuestra península.
Pues es una cosa muy curiosa que siempre además he tenido ganas de preguntarte, al igual que esto, Mar, escúchame, dicen que el cambio climático podría afectarnos a nosotros. ¿Esto podría provocarnos alguna enfermedad?
Pues parece ser que sí, que el cambio climático está afectando ya en algunas zonas, trayendo algunas enfermedades que ya estaban erradicadas o algunas nuevas. El aumento de las temperaturas pues sí que puede tener algún efecto beneficioso en zonas frías, pero incrementa las enfermedades cardiovasculares y respiratorias en la mayor parte del planeta. La calidad del aire empeora, el polen aumenta, de hecho ya estamos viviendo las últimas primaveras con esos aumentos de el polen, que también se adelanta, por ejemplo, a otras estaciones como el invierno. El agua también es protagonista del cambio climático, el deshielo de los glaciares y zonas congeladas que aumenta los niveles del mar. Y otro problema que suele aparecer son las mareas rojas, que son algas que florecen en todas las costas del mundo y que generan toxinas que son muy peligrosas tanto para los animales marinos como para los seres humanos. Además, también debido a esas altas temperaturas, están aumentando los mosquitos en muchas zonas que pueden transmitir enfermedades como el dengue, la fiebre del Valle del Rift, la fiebre amarilla o el Zika, por ejemplo, un virus muy actual que se mantiene precisamente vivo por esas zonas que están teniendo temperaturas más altas de lo normal y zonas cálidas del planeta. Así que parece que sí, que el cambio climático podría traernos algunas enfermedades, sobre todo a nivel cardiovascular, respiratorio y también de mano de esos mosquitos que transmiten las enfermedades en zonas cálidas y húmedas.
Pues muchísimas gracias, Mar, una semana más por contarnos todas estas curiosidades. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Es una gran versión de una gran canción de Nino Bravo. Mis buenos días y las gracias para Javier Álvarez, también para MXCM, para José López Sánchez, para Juanjo, también para Disco Opium, para Francisco Mira Luque y para JB, entre ellos, que son nuestros nuevos seguidores en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Efectivamente, no era originalmente la canción así, sino que es una remezcla que se hizo hace aproximadamente 9 años, se realizó en Barcelona con la producción de La Casa Azul. Lo digo porque hay un montón de gente que nos está escribiendo en nuestras redes sociales diciendo: Pulpo, si esta no es la original, ¿de dónde la has sacado? Bueno, pues es un número uno de La Casa Azul, remezclando las canciones de Nino Bravo. 4:38, hora menos en las Islas Canarias. Tenemos a una ponedora que ha marcado el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, y muchísimas gracias. ¡Qué preciosidad de canción!
¿A qué es bonita?
Es preciosa.
¿Y te dice Omi o lo haces a Mubu?
¿Cómo?
¿La habías escuchado en esta versión?
No, y me... Bueno, de verdad que me ha encantado, no la había escuchado.
Es muy... A mí me encanta, porque es... como se va metiendo el ritmillo ese...
Sí.
¿Te apetece estar ahí dándole con el pie, aunque sea, bueno, las 4:39?
No, yo estaba, como además no tengo, en ese momento los vecinos de arriba están haciendo obras, anda. Entonces estoy yo sola aquí, no molesto a nadie, y hasta tarareaba diciendo que no me oigan, por favor, que ya llueve bastante.
Oye, ¿tienes voz de llamarte Lourdes?
¿Cómo lo ha adivinado usted?
No, por el tema de la voz. Claro, tienes una voz, primero, una voz que transmite felicidad. No sé si estoy dando en el clavo.
Estás dando en el clavo. En las dos, afirmativo y afirmativo.
¡Qué bien, qué bien! ¿Y no llamas desde Pamplona?
Oye, tú tienes por ahí una bola.
Tengo una bola en la cabeza.
Tienes una persona por ahí con, claro, información confidencial.
Aquí tenemos una persona que vale un potosí, que es Mónica Villalain, que habla primero, vale, con los siguientes, me pasa la información y ya luego yo introduzco ya directamente a gente como tú, Lourdes. Me hace mucha ilusión que nos llames con esta alegría.
Bueno, es que de verdad que vosotros además me la transmitís.
¿Qué dices?
Tengo un motivo concreto, especial, uh-huh, y es que hoy una amiga me ha hecho partícipe de una asociación que, uh-huh, voy a intentar echarle una mano, que se llama Asociación Nuevo Diálogo Junior, que es que los niños ayudan a otros niños.
Muy bien.
Y entonces tengo este proyecto nuevo, pero yo hacía tiempo que os oía, lo que pasa es que no me atreví a llamar porque es que otros ponedores mucho más estupendos que yo, bueno, pero ante esta situación nueva que me ilusiona mucho, digo, voy a hacerles partícipes para colaborar un poquito con vosotros con lo de las buenas noticias.
Hombre, es que cosas así es maravilloso, o sea, que se pretende, sí, educar a otros chavales,
sí,
que
sea,
ayuden,
niños,
a otros niños.
Unos niños ayudan a otros niños. Un ejemplo, por ejemplo, muy... Un ejemplo... Vaya,
no, pero te he entendido, estamos, nada, en directo.
Un niño coge un bolígrafo Bic, coge una florecita de estas muy sencillas de tela,
sí,
y un celo que tiene unos dibujitos. Entonces le quita la parte de arriba, lo destapa, le introduce la florecita esta cortándola, es como un trabajito manual.
Uh-huh.
Pero luego con esto se puede, en lugar de decir, pues me voy a pasar la tarde al tenis, que queda muy guay y yo me lo paso súper bien.
Uh-huh.
Pues hago esto, me paso la tarde, implico a mi madre y a mi padre, y con lo que luego, pues entre sus amiguetes, en el colegio, en la familia, tal, se puede financiar, pues los combonianos tienen en China un orfanato, porque ya sabéis que en China lo de los niños,
sí,
segundos es un problema a veces.
Sí.
Pues entonces se financia, se consigue dinerico, y entonces con eso se ayuda a otros niños, y los niños consiguen vivir lo que son la Declaración de las Naciones Unidas,
claro,
pero de niño a niño.
Pero es estupendo eso.
Sí, y cosas así. Bueno, pues de verdad que una amiga me ha dicho de otra amiga que era, nada, bueno, que era abogado y que tenía los niños muy pequeños y que los niños, a base de ir a su madre, porque surgió la asociación para mayores, pero los niños, oye, mami, papi, ¿no os podíamos ayudar y tal? Entonces ha surgido la asociación Nuevo Diálogo Junior de niños pequeños, y la verdad es que es una gozada.
Pues qué bien, y tú tan contenta de poder colaborar y echar,
sí,
ahí un cable,
porque,
¿verdad?
Exacto, porque dices, nada, pues echas una tarde, un sábado por la tarde, tal, y una mano y tal, y lo dices, y la gente, o sea, que poquito a poquito, pues cada persona podemos hacer un poquito.
Pues sí, pues sí.
O sea, como tú, cada día vas animándonos, entonces dices, pues a estas horas yo cojo el ordenador, y mientras os voy oyendo y tal, pues voy haciendo cositas.
Pues claro que sí. Te vamos a mandar un diploma, para que, como certificación de que eres una ponedora de calles, Lourdes.
Pues os lo remitiré con la foto para que así me tengáis ahí puesta.
Pues sí, vamos a hacer,
¿vale?,
un collage en la puerta,
vale,
que va a alucinar todo el mundo. Todo el mundo va a querer estar ahí.
Sí, por favor. Oye, ¿y luego podemos hacer una visita cultural?
Hombre,
¿como cuando iba al cole?
Claro que sí. Luego te vienes aquí y te desayunas algo con nosotros.
Sí, por favor. Vale, pues hecho.
Cuenta,
oye,
con
muchas
ello.
Gracias, de verdad.
Vale, Lourdes.
Muy bien.
Un besito, cielo.
Igualmente.
Gracias
muy
por escucharnos.
Días.
Gracias. Hasta luego. Las 4:43, las 3:43 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por escucharnos. Calles en la cadena COPE es el nombre del programa. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te doy las gracias por escucharnos. Y yo quiero hablar ahora de refranes. Hay un refrán en España que es muy famoso, que dice renovarse o morir. Y esto es lo que ha hecho el dueño de la peluquería de caballeros Manuel Cortés, que está en Mallorca. Abrió sus puertas en el año 2014 y solo 2 años después se ha hecho famosa. ¿Que cómo lo ha hecho? Bueno, pues nosotros de momento tenemos la respuesta. Haciendo un videoclip junto a sus colegas del barrio y cantando este estribillo. A ver si me sale el tonillo. Manuel Cortés, haciendo limpios 3.000 al mes. Los profesores no apostaban por él. Y mira ahora dónde me ves. Bueno, pues ya lo tenemos aquí poniendo las calles con nosotros. Manuel Cortés, muy buenos días.
Muy buenos días.
Me tienes que decir, Manuel, cómo es el tono correcto de lo que acabo de cantar.
A ver, Manuel Cortés, haciendo limpios 3.000 al mes. Ese es el tono.
Ah, Manuel Cortés, haciendo limpios 3.000 al mes. Claro, o sea, esos son los 3.000 euros que te levantas todos los meses. Bueno, no está mal, ¿no? Mucho tienes que recortar ahí.
Está bien.
A ser empresario, siempre apoyado por sus hermanos y su gente.
¿Cuál es el corte que más haces?
El tupé, los tupé y la culeta.
Ajá, o sea que tendrás ahora mucha gente joven. El tupé se lleva sobre todo los jovencitos.
Sí, mucha gente joven.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué has tenido que recurrir a hacer un videoclip tan agresivo?
O sea, no hemos tenido que recurrir, lo hicimos porque nos apetecía hacerlo para que la gente nos conociera y hablara de nosotros y conociera lo que es mi trabajo y mi peluquería, y por eso lo hicimos, no era por nada más.
Uh-huh. La verdad que lo que has hecho ha sido una demostración de que con el lenguaje de la calle, con la naturalidad, has llegado a todo el mundo y de momento te ha ubicado y te ha puesto donde estás, que eso también es importante.
Sí.
Muy bien. ¿Y cuánta gente sois en la peluquería?
En la peluquería estoy trabajando yo solo.
Ajá.
Todos los que ven el vídeo son amigos y familiares.
Qué bueno, ¿no?
Sí.
Bueno, y la gente me han contado que cuando te ve por la calle te reconoce.
Claro, me reconoce, me saludan, algunos piden fotos y eso, sí.
Pero qué bueno, ¿no? O sea, ¿y cuántos años tienes, Manuel?
Yo tengo 24.
Bueno, pues con 24 tú seguramente no te estabas esperando este éxito.
Para nada, pero seguro que no me lo esperaba.
O sea, tus profesores ahora estarán diciendo, yo aquí me estoy levantando 1.200 pavos y este que encima... Tú tienes voz de haber dado mucha guerra en el colegio, y lo sabes.
Bueno, un poco, no mucha.
Y este ya se levanta a los 3.000, ¿no?
No, esto es lo que la gente dice, es una canción, tampoco es...
Ah, vale. Bueno, también es una forma de decir que estás teniendo éxito.
Sí, eso sí.
Ajá, muy bien. Y la gente que te llega allí a tu local, a tu peluquería, ¿dónde la tienes exactamente?
Yo pues la tengo pues dentro del local o en la parte de afuera, porque hay el local tampoco es muy grande y hay gente que espera en el sofá y en la silla esperando. Y si lo esperan en la acera.
Sí, no, pero dime la calle y la población, ¿dónde la tienes?
Ah, en Palma de Mallorca, en la zona de la Vileta, el barrio de la Vileta.
Ah, perfecto. Si yo te mando allí al cocinero universitario, le haces un wrap-up, pero no le cobres nada. Os hacéis una foto juntos, que eres un colaborador nuestro del programa, le haces un corte de pelo y nosotros te ponemos la foto aquí en la web del programa.
Vale.
¿Aceptas el reto?
Lo acepto.
Qué bien. Oye, pues nos hace mucha ilusión que seas lo primero tan original y que triunfes, que eso no siempre nos gusta de nuestros emprendedores españoles.
Muchas gracias.
Manuel, un abrazo, hermano.
Venga, un abrazo.
Otro ponedor que triunfa en España. Así nos gusta, la gente emprendedora. Como Miguel Ángel Ferrero Vacas, que nos ha escrito este correo electrónico. Hola a todos, os escribo desde Sevilla. Estoy trabajando desde la recepción de un hotel con noche muy tranquila, por cierto. Gracias por amenizarme el turno con vuestro programa. Cuando tengas, Pulpo, la oportunidad de pinchar U2, te agradecería que me pusieras Miracle Track, que me encanta. Es una canción que trata de la discapacidad y al ser padre de un niño con autismo me llega muy hondo. Gracias y seguid así. Un abrazo. Miguel Ángel es la persona que nos pide esta canción que ya estamos escuchando.
I wanna trip inside your head, spend the day there. Hear the things you haven't said and see what you might see. I wanna hear you when you call. Do you feel anything at all? I wanna see your thoughts take shape and work right out. Freedom has a scent like the top. Thank you.
transcend the human heart. There is no limit, there is no failure here, sweetheart. Just when you quit.
Qué gran canción de los U2 nos ha pedido Miguel Ángel. Pues oye, un abrazo a tu hijo, ¿vale? Que sigas dándole cariño, que eso de verdad que le reconfortará una barbaridad. Así que Miguel Ángel, desde aquí, nuestro abrazo y nuestro cariño. En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana. Vamos a hacer un repaso de la cantidad de mensajes que recibimos a través de las redes sociales, a través del email, de nuestra página en Facebook y también de nuestra cuenta de Twitter. Gracias a todos, de verdad. Juan Francisco Calvo Pérez dice: hola Carlos y compañía, os escucho todos los días cuando voy a trabajar, de 4:25 hasta casi las 5, me ayuda a despertar y de qué manera, da gusto, noticias, música de la buena, comentarios. No os puedo llamar porque voy conduciendo y en el trabajo manejo maquinaria y productos peligrosos y no puedo llevar cascos, pero si no, te seguiría. Muchas gracias por vuestra compañía.
Carlos Arenillas, buenos días Pulpo y Bea, por fin llegó mi dosis de Poniendo las Calles, feliz viernes, aunque este fin de me toca currar sin poder escucharos.
Qué pena, oye, me encanta leer muchos mensajes para que solidarizarme con la gente que está intentando dormir en la cama y que se siente fatal porque no hay nadie como, se piensa que no hay nadie como esa persona. No, hay un montón de gente que está intentando dormir como tú, pero hay gente también haciendo cosas. Así que mira, Néstor Aldo Shaw: hola Pulpo, saludos desde Chile, siguiéndote todas las noches, un abrazo amigo.
Lola González: estoy deseando que lleguen las 4 para escucharos Pulpo, cada vez que te oigo me gustas más, qué hombre más humano y cariñoso eres, y el programa cada vez es más ameno y la música que ponéis es buenísima. Y ya de paso me suelta un piropo. Mira, está, dice, bueno. Beatriz, tienes que ser tan guapa como simpática. Bueno, enhorabuena. Bueno, Muchísimas gracias, Lola.
Bueno, y porque no te ha visto, ¿eh? Y porque no te ha visto. Julio Pello: gracias, amigos, por hacernos más llevaderas estas primeras noches de la primavera. Te escribo desde Asturias.
Teresa Colet: desde Los Cabos, Baja California, México, un cariñoso saludo de Colette, 88 años, escuchando todas las noches Poniendo las Calles.
José Manuel Riquelme García: buenos días, enhorabuena por el programa, gracias.
Marepaz Culebras: qué bonito programa y qué bien os lo pasáis, enhorabuena, seguir así.
Desde Benidorm nos escribe Vicente Ginés Linares, creo. A ver si algún día habláis de King Kun, es el arte de la energía. Enhorabuena a todos, desde Benidorm con cariño.
A veces lo necesitamos.
Tomamos nota, pues sí, la verdad que sí.
Antonio González: sois unos fenómenos, enhorabuena.
Sergio Aguilar Parejo: Pulpo, un abrazo, soy Sergio de Puente Genil, estoy en ruta, me encanta vuestro programa, enhorabuena.
Luis nos manda una foto desde Bustamante 16, el servicio de inspección de limpieza viaria, todas las noches Poniendo las Calles.
Y para acabar, Ángeles Castejón García: gracias por tu programa Pulpo, me haces muchísima compañía. 4:52, una hora menos en Canarias. Lo que vamos a hacer ahora es repasar pues otras noticias interesantes y también algunas curiosidades que nos deja este día. Beatriz Calderón nos las va a contar. Bea, adelante.
Pues hablábamos antes del aniversario del toro de Osborne, pero no es la única marca reconocida que hoy cumple años. ¿Te suena de alguna manzana con un mordisco?
Una manzana con... Apple.
Esa es la compañía que celebra sus 40 años convertida en un gigante global. El 1 de abril de 1976, Pulpo, dos jóvenes amigos, Steve Jobs y Steve Wozniak, vendieron su primer ordenador personal. Se trataba de una computadora que la habían hecho a mano,
sí, de madera.
Y se lanzaron 200 copias. Bueno, 4 décadas después, la capitalización bursátil de Apple supera los 700.000 millones de dólares.
Sí, sí, sí. El mundo está gobernado por ellos, entre Google y Apple, y un poquito ya va subiendo Samsung. Pero sí, sí, es alucinante.
Bueno, si los fundadores de Apple nunca pudieron imaginar lo lejos que llegarían, lo mismo le pasa a Cristiano Ronaldo. Todo lo que toca se convierte en oro y su sola presencia genera dinero. Por ejemplo, ¿sabes lo que cobra el astro portugués por lanzar un tuit comercial?
Pues no sé, pero esas cosas se pagan muy bien.
200.000 euros. 200. Es el que más cobra de todo el mundo, por delante de LeBron James.
Por decirme que me voy a tomar una fabada litoral.
Efectivamente. Él pone, y ahora utilizando el balón no sé qué. Y entonces va y 200.000 euros.
¡Qué raro!
No nos extraña que se lo rifen. El futbolista del Madrid cuenta con 41 millones de seguidores en Twitter.
Claro, es que eso es un impacto muy fuerte.
Leo Messi le sigue a Cristiano Ronaldo y cobra 150.000 euros por tweets comerciales. Entre los españoles, el primero que aparece, Rafa Nadal, cobra 51.000 euros por un tuit comercial. Ya en otro nivel encontramos a Jorge Lorenzo, que son unos 20.000, y a Marc Márquez con 15.000. Estos son los tres españoles que más cobran por poner un tuit anunciando algo.
Ponemos nosotros uno, a ver si
tú
no...
Tú pon un tuit a ver si te pagan.
A ver si nos ganamos para una botella de agua de la máquina.
Mira, yo como decía aquella, ¿quién era? La García Marcos, ¿no? En Marbella, que decía, yo no me muevo por menos de 100.000 euros. Pues ahí me pasa lo mismo. Yo no escribo un tuit por menos de 100.000 euros. Y por eso no los escribo. Seguimos hablando de dinero, aunque por otro asunto. 10.000 euros más.
A veces, de lo sincera que eres, haces mucho daño, ¿eh?
Joder, ¿qué crees que te diga? 10.000 euros más una multa va a ser lo que tenga que pagar alguien que mate un lobo en Cantabria. Y lo digo así, sin paños calientes. Mira, se están poniendo las cosas para proteger a este animal que es parte de nuestra fauna y que durante años se ha dado por hecho que estaba abocado a extinguirse. Una ley regional va a acabar con su caza furtiva y va a dar solución también a otro problema que se plantea, que es el de los ganaderos. Porque, claro, eso está muy bien, de que no se mate al lobo, pero claro, los ganaderos dicen ya, pero nosotros sufrimos las consecuencias, muchas pérdidas, porque claro, el animalito es muy bonito, pero los ataques a las ovejas son salvajes. Bueno, ¿qué pasa con el ganado? Pues desde ahora será el gobierno de la región, va a poner una multa al que mate al lobo, pero también se va a hacer cargo de indemnizar al sector ganadero si sufre ataque por parte del animal. ¿Vale? Bueno. Algo que no ocurre desde hace años, pero que podría producirse. Entonces,
he estado yo esta pasada Semana Santa en Cabarce, ¿no? En Cantabria. Qué cosa más bonita, por el amor de Dios.
Es precioso ese parque.
Qué
natural.
Cosa más bonita es, por favor.
Están en semilibertad, es maravilloso.
Bueno, he alucinado.
El único problema que tienes es que si viajas con niños, como te trasladas.
Viajé con niños.
¿Con niños chiquititos?
Sí, había uno que ni le veía porque estaba dentro de una tripa y luego había dos...
Hombre, pues ese no tiene problema, ¿ves?
Y luego había uno de dos de dos añitos.
Claro, es que como te trasladas por todo el parque en coche, bájale de la silla, súbele a la silla, engánchale otra vez. Es un poco tal, pero bueno, muy bonito, es precioso, la verdad.
Precioso, precioso.
Bueno, Pulpo, ahora te voy a proponer un plan que no es el de Cabarce, ¿no? Podría ser, pero no lo es. A ver qué te parece. ¿Te atreverías a irte de vacaciones sin conocer el destino, pero sabiendo que te sale el viaje por tan solo 150 euros?
No. No, y no, y no, y no viajo más a la aventura.
Mira,
ya lo hice en mis tiempos y no lo hago más.
Porque era un desastre, ¿no?
Desastre absoluto.
Esta es la oferta que te hace la plataforma Weinabox.
¿Perdona?
Es que podría ser, si es alemana, Weinabox.
Weinabox.
Pero si no es Weinabox.
Sí.
Que organiza escapadas low cost por toda Europa. Tú lo contratas para un fin de semana, el que quieras. Tú dices, este fin de semana yo puedo viajar. Y sabes que te va a costar 150 euros.
Pero qué peligro.
Y dos días antes... Es cuando te dicen dónde vas. Te mandan todo, los datos, el localizador del vuelo, etcétera. Bueno, los aeropuertos de donde salen sus vuelos son Barcelona, Madrid y Málaga. Según sus fundadores, que son españoles, el perfil de sus usuarios son ahora mismo parejas y grupos de chicas de entre 25 y 35 años.
Bueno, guay.
Los que más lo están utilizando. Son unas vacaciones a ciegas. A mí me da un poquito de cosa, como tú dices, pero están teniendo éxito y eso es porque funciona bien. Parece ser que los hoteles que te buscan no son cualquier cosa, ¿eh? Que está bastante bien organizado. Y nos vamos a escuchar ya los Rolling Stone. ¿Qué te parece?
Adelante, los Rolling. Siempre apetece escuchar a los Rolling Stones, siempre.
Bueno, ya sabes que hace una semana daban un concierto histórico en La Habana.
Sí, en Cuba.
Era un grupo que durante los años más duros del castrismo estuvo prohibido, ¿eh? Charlie, ¿te acuerdas? Un ponedor que estuvo con nosotros esta semana.
Nos lo contó.
Un ponedor cubano afincado en Miami, nos lo contaba. Que a él le habían llegado a detener por tener un disco de los Rolling Stones.
Sí,
bueno,
sí.
Pues hace una semana estaban allí. Y ya sabemos cuántas personas asistieron a este espectáculo que era gratuito. 1.200.000, superando todas las expectativas. Solamente los Rolling Stone han tenido han hecho un concierto con más público y fue la playa de Brasil, en Río de Janeiro.
En Ipanema.
1.300.000.
Que en Copacabana, madre mía.
En Copacabana.
Qué 100.000
más que en La Habana.
Qué barbaridad.
Impresionante.
Que más habló muchísimo rato en español, Mick Jagger, ¿eh? y se dirigió a ellos y dijo que ya era hora que pudieran venir a cantar. Es verdad, emocionante, muy emocionante.